Yo quería empezar primero. Yo, cuando oía los testimonios siempre en los seminarios, o he oído los testimonios, yo muchas veces pensaba que qué vulgar era mi testimonio, ¿no? O qué vulgar mi encuentro, o qué vulgar era mi vida, porque oía que la gente, pues el Señor les sacaba del pozo más oscuro, estaba en la droga, la otra estaba con un problema horroroso. Y yo miraba muchas veces en mí y decía, pues a mí no me pasa nada de esto. Y empiezo así porque en un retiro del padre Emiliano Tardís, que una asamblea nacional, le oí decir, pues que yo era el hermano mayor, ¿no?, del hijo pródigo. Aunque soy hijo pródigo en el día a día, pero como general en mi vida, yo era el hermano mayor, porque yo había tenido la suerte de que Jesús siempre había estado conmigo desde pequeña y que el Señor me había quitado muchas piedras del camino. Y a mí eso se me quedó muy grabado, porque es verdad que es una suerte el encuentro que yo he tenido con Jesús desde los 14 años. Voy a llevar 30 años ya en renovación. Entonces, bueno, pues empiezo un poco contándoos, yo soy la sexta hermana de 7 hermanos, soy la sexta, y nací en Puente la Reina, un pueblecito pequeño de Navarra. A los 8 años falleció mi padre de un cáncer de colon, y lo cuento esto porque además yo de más mayor pensaba, no lo viví con ninguna angustia, entonces sé que el Señor no solamente estaba conmigo desde los 14, desde toda la vida, desde que he nacido. Porque no soy consciente de pasar una infancia infeliz por no tener padre. Tan solo pues había unas discriminaciones de cuando eres chiquitita. Me acuerdo yo de cuando hacían los trabajos manuales para el Día del Padre, que la profesora me decía, pues tú, Encarna, se lo haces a tu madre. Porque yo en ese sentido era especial en la clase, era la única que no tenía padre. Y bueno, nuestra vida cambió porque vivíamos en una casa en el campo, pues cerca de una casita que tiene la comunidad actualmente ahora en Puente la Reina, que han estado muchos de los hermanos de aquí. Vivíamos pues un poco con cierta, no lujo, pero bastante desahogo, ¿no? Porque las hermanas mayores quizás pasaron más penurias, pero las pequeñas ya teníamos, pues ya podíamos, de hecho estudiamos, ¿no? Entonces, bueno, pues pasamos de tener una casa muy confortable a morirse mi padre, todo el dinero empeñarlo en una clínica privada en Barcelona, y pues prácticamente mi madre quedó, pues eso, pues que nos tuvimos que ir a un piso. Cuento esto, pero porque no soy tampoco consciente de que yo haya pasado que me hayan privado de nada, pero que, bueno, esto ocurrió así. Luego lo he ido analizando y digo, pues yo no me enteré mucho de todo esto. O sea, no lo he vivido como una angustia, ¿no? Y bueno, pues fue siendo una niña, mi madre, la verdad es que yo creo que puso mucho, era una mujer con mucho coraje. Hoy, por cierto, hace 9 años que murió, hoy además, si me venía acordando desde la mañana, digo, menudo día, ¿no? El 11 de abril. Entonces, era una mujer que y mi padre, y era muy católico, siempre, siempre, pues yo estaba metida en todo lo de la iglesia. Recuerdo a mi madre llevándome en el mes del rosario, en los vía crucis. Yo siempre me gustaba todo lo de la iglesia, pero era muy dicho. A mí me sacaban de la iglesia cada 2 por 3 por reírme. Todas las señoras me llamaban la atención. Y he sido, pues eso, pues una niña muy dicho, muy movida. Y como decías tú antes, pues yo cuando era pequeña la conversión también, a ver si era buena, pero es que seguía siendo una bicho siempre. Y siempre caía lo mismo. Y bueno, así transcurrió mi infancia, y bien, una niña muy buena estudiante y metida en todo, en el coro de la iglesia, en danza, en el teatro, estudiando, bueno, siempre estaba metida en todos los líos. Y cuando tenía 14 años, iba un día para la piscina que había en mi pueblo de los padres reparadores, que tenían una piscina del colegio y en verano nos la dejaban a la gente del pueblo. Y según iba andando para la piscina, vi unos carteles que ponía renovación carismática. Y me quedé como estaba, porque con 14 años tampoco tenía yo un vocabulario muy, muy carismático. Y vi a grupos de gente, de jóvenes y gente con deficiencias, con sillas de ruedas, que levantaban las manos y alababan al Señor. Yo entonces no sabía que alababan al Señor, pero bueno. Y me fui a casa como, dime, ¿y esta gente quién será? Y me fui al diccionario y miré carismático. Y ponía persona que tenía mucho carisma y me quedé igual. Y no sabía quiénes eran. Entonces, un sacerdote, no, un religioso del colegio, pues me dijo, como siempre estaba yo metida en todas las salsas, me dijo, oye, Encarna, hay un grupo aquí de se llama Renovación Carismática, que son de Barcelona y de Madrid, de un grupo de Madrid, que era magnífica, y otra gente, y bueno, están con unos chicos deficientes y hacen unas eucaristías muy bonitas, con una música preciosa, y dice, pues te podías venir por las noches, que hay luego como un campamento, como un fuego de campamento, y yo me acerqué. Y la verdad es que me quedé impresionada porque los minusválidos y la gente así deficiente, pues hacía oraciones en la misa, que yo no estaba acostumbrada, hablaban en alto, decían cosas a Dios en alto, la música, mucha alegría, y a mí, como era una persona muy alegre, a mí me encantó. Es que no me lo planteé ni lo que hacían, me parecían un poco raros, pero bueno, también como eres muy niña, como has dicho tú, ser como niño, pues no le daba muchas vueltas a todo, sino me parecía muy alegre. Y fui yendo y hablaba con este hermano religioso y pues qué bonito, pues sí, pues tal. Bueno, pues a los 15 o 20 días otra vez me vuelvo a ver otros carismáticos distintos en mi pueblo. Otra vez Renovación Carismática, yo ese año no había más que ir de la Renovación Carismática. Y esto era todos jóvenes del País Vasco, de Portugalete, de Bilbao, estaban todos allí con algún sacerdote. Bueno, en la primera tanda conocí a un sacerdote que era Juan Manuel Martín Moreno, un jesuita, y en la segunda tanda conocí a Enrique Goiburu, otro sacerdote de la segunda tanda de la Renovación. Y también pues, me fui acercando y bueno, me parecían todas más jóvenes, había chicos guapísimos, majísimos, yo encantada, todos los días allí. Y bueno, pues total que ya empezamos unos cuantos y oye, pues nos podíamos reunir, porque es así como empezó el grupo de Puente la Reina. Nos podíamos reunir en una casa o en algún sitio y empezamos 5, 6 o 7. Bueno, pues aquello empezó a crecer y yo aquí también en el testimonio, pues porque mi testimonio lo marca mucho la comunidad, ¿no? Los hermanos, gracias a Dios. Entonces aquellos hermanos que conocí de Bilbao durante años, al principio no sé cuántos años fueron, estuvieron viniendo a Estella, que está cerca del puente, a otro grupo que había empezado de renovación, estuvieron viniendo durante varios años, pues varios matrimonios, igual 6 o 7 matrimonios, pues no sé si alguno conocéis, pues Jesús ya falleció, otro Felipe y otra señora, Carmen, Amadeo, bueno, un montón de matrimonios. Y los hombres se pegaban la paliza de hacer el seminario de las 7 semanas en Estella, de 6:30 a 8:30 y de 8:30 a 10:30 en mi pueblo. Y así recibí el seminario pues con 14, 15 años. Yo, distinto a lo que yo había vivido, porque yo lo de la iglesia que iba pues era todo como más rígido, bueno, pues iba a misa, yo no me enteraba de la misa a la mitad y nunca mejor dicho, pues yo estaba en los cantos, en el coro, pero aquellas oraciones, yo me acuerdo que oía Inunda mi ser, enséñame a orar, y yo tuve durante un año, venga a llorar, yo sentía un gozo dentro, lo que nunca había hecho era abrir una Biblia, y todos los días abría la Biblia, todos los días oraba un rato, siendo una niña, pero estaba encantada con el grupo, y aquello empezó a crecer, y ese grupo era de 8:30 a 10:30, pues cuando eres una cría que te empiezan a dejar un poco ir por ahí, pues yo no iba por ahí, porque la hora que ya me decía mi madre de ir a casa, ya era justo cuando acababa el grupo. Y yo nunca he entendido, sí lo he entendido, que yo decía, qué fidelidad tenía Jesús con llevarme allí. Porque yo creo que por mí, con lo discotequera que era y lo cuerda, yo no sé qué hacía, qué he hecho allí toda la vida, los 30 años, sin dejar nunca la Renovación, ni el grupo, ni la comunidad, nunca. Y eso es pues para la alabanza del Señor, porque yo no soy así, no soy así. Y bueno, allí estuve transcurriendo los sábados tras sábado, toda esa gente apoyando con retiros de Semana Santa, retiros de Navidad, retiros en verano, íbamos una semana, y bueno, pues yo doy gloria a Dios hoy por todas esas personas que a mí me evangelizaron y que a mí me fueron guiando y a mí me fueron marcando el camino y que el Señor me los puso en el camino. Acabé ya con 18 años, hice la carrera de enfermería en la Universidad de Navarra, Y yo siempre seguía caminando con el Señor, yo solo he tenido claro, o sea, la fe desde pequeñita, no sé, desde pequeñísima, siempre el Señor ha mirado en todo lo que me pasaba. Acabé la carrera y yo pues tenía, pues como en mi casa tampoco había mucho dinero, yo no me podía permitir, yo tenía que trabajar enseguida. Entonces toda mi obsesión era pues los currículum, pues entregar todo en Vitoria, en San Sebastián, en Pamplona, para yo tener trabajo ese verano ya enseguida que acabé. Y en esa acampada de Navidad dije que no iba a ir, que pues acaso me llamaban. Yo allí en Cortés, donde estaba la primera casa, no, igual no me podían localizar y si me llamaban para trabajar no me iba a enterar. Entonces oraron por mí, eso es otra de las cosas que yo también en mi vida, siempre que tenía algo que decidir importante, siempre iba a la comunidad, a un grupo de intercesión, a unos hermanos, siempre porque yo creo que el Señor me había puesto a gente y que yo no sabía igual discernir mi vida yo sola. Entonces el Señor me ponía a sus hermanos y siempre he acudido a ellos, ¿no? Rezaron por mí en Puente la Reina y salió la palabra de la providencia en Lucas 12, que siempre me ha salido, es que siempre me ha salido esa palabra en los momentos claves que yo he ido a rezar. Y me dijeron que yo me fuera a la semana de oración, que lo demás se me daría por añadidura, que buscara el reino de Dios y su justicia y lo demás, él sabrá, el Señor sabría lo que tenía que darme. Me creí esa palabra y me fui al verano allí, ¿no? Aquel año coincidió que fue gente de Madrid, del grupo de la Lipa, y yo como siempre me había sentido un poco bicho raro cuando iba al País Vasco, porque los veía muy cerrados y muy en grupo y tal, y los navarros parece que éramos como de segundo término, pues yo, aquel año el Señor me tocó cuando íbamos en carretera y me dijo, ¿y no será? ¿Por qué te tienen que saludar a ti? ¿Tú quién eres tan importante? ¿No será que tú no sales? Y ahí le cambió el corazón. Entonces cuando llegué dije, sí, es verdad, yo voy a saludar a la gente y a preocuparme por ellos y por qué tienen que venir todo el mundo a mí, quién soy yo. Y fue el cambio ese que tuve cuando efectivamente todo, pues me fui a los de Madrid, que los veía así como más solos y empecé a hablar con ellos. Pues yo nunca he estado en Madrid, nunca había estado en Madrid. Y tal y cual, y bueno, al segundo día estábamos en Laudes, en la oración de Laudes, y me tocó así Jesús en el hombro, una de las matrimonios del País Vasco, y me dice, Encarna, sí que había un teléfono, yo no sabía que había, pero había un teléfono en la cocina, no sé dónde, dice que te llaman de Madrid, de la Fundación Jiménez Díaz. Y yo, digo, de Madrid, si yo no sé ni de lo que es la Fundación, ni Madrid, ni yo no he hecho papeles en Madrid, no sabía por qué. Debe ser que llamaron a mi casa y mi madre, por lo visto sí que dejó un teléfono, lo sabía la madre de otra, de María, bueno, mi madre me localizaron allí. Total, que me pongo y me dicen que me daban un trabajo para ese verano, que habían pedido currículum a la Universidad de Navarra y le habían dado mi nombre y que tenía trabajo. Y yo, bueno, pues alucinada, porque yo no había echado papeles en Madrid, no me había preocupado de Madrid, había conocido a esos chicos, hablé con el sacerdote Ruiburu, con Enrique, y digo, oye, que me han dado un trabajo en Madrid. Y ni corta ni perezosa, pues acabó la justo era dos días después de acabar la acampada. O sea, yo acabé la acampada, tuve la suerte de que eran fiestas de mi pueblo y pude correr un encierro a las vaquillas, y al día siguiente, en autobús, con unas monjas de mi pueblo reparadoras que me trajeron de momento a su casa, pues me planté en Madrid. Y allí, pues en la Concha, en la Fundación Jiménez Díaz, estaban de mi promoción, pues casi mis mejores amigas, les habían llamado a mis mejores amigas. Pues me planté en Madrid. Y claro, a todos los madrileños que yo les vi en el País Vasco, les dije que me voy a Madrid, que me voy a Madrid. Pues en cuanto llegues, nos llamas y vas a la Lipa, al grupo de la Lipa. Pues yo vine a Madrid y tuve otra familia, porque yo tenía allí mi familia de la renovación y efectivamente el Señor no me dejó en ningún momento y me puso otra comunidad. Y esa comunidad fue la de la Lipa. De hecho, allí con gente de la Lipa, pues con un matrimonio y Pelayo y su hija, otros jóvenes, pues yo fui como una hija. Yo me quedaba dormido los fines de semana en la Lipa porque yo estaba como sola en Madrid y enseguida pues me fui a vivir con gente de mi promoción, pero esas se fueron en el verano y yo me seguí quedando en Madrid. Vine para dos meses y llevo 23 años. Y sola, porque yo no tenía que familia. Y además a los 10 días de llegar, pues me cogí una neumonía. No quise llamar a mi casa porque era el año de la colza y la neumonía típica estaba muy presente en todo. No llamé, pero las monjitas estas me llevaron a su casa, las que me trajeron de viaje, y me cuidaron como una reina. O sea, el señor ahí me puso... Yo en casa les dije que era un catarro fuerte porque no quería asustar a mi madre, pero ahí tuve también a las monjitas. O sea, siempre es que tenía la sensación de que siempre he ido como sobre algodón. Bueno, pues yo no sé si estoy siendo muy pesada.
No.
Es que no sé si me estoy enrollando. Bueno, pues después estuve allí unos años y siempre caminando con el Señor. Al tiempo de estar en la Lipa, se fueron los jóvenes, y entonces estaba Chus en el equipo de discernimiento de Maranata, y yo hablé con él y con Lourdes Monedero, me parece, pues que me sentía mal porque no había jóvenes y no sabía, allí eran los sábados allí, yo vivía lo de Maranata, yo vivía en Menéndez Pelayo, en el número 35, al lado de Maranata, pero siempre me iba a la Lipa porque era mi comunidad. Pero llegó un momento que se fueron los jóvenes y me dijo Chus, que hombre, que yo no pensaba que me iba de allí porque estaba solo por los jóvenes, que yo no estaba solo por los jóvenes, pero indudablemente con 20 años o 21 años los jóvenes son importantes, que podía probar en Maranata, que fuera. Entonces empecé los miércoles y desde entonces estoy en Maranata. En todo este caminar de mi vida hubo otro momento duro, que fue la muerte de mi madre. Bueno, yo tengo que decir que luego el Señor, o sea, es que hay cosas que son tonterías, pero iba a poner la consulta de podología, que yo soy podólogo, iba a orar, iba al grupo de intercesión que oraba, yo no sabía si poner, porque entonces no tenía trabajo en Madrid, se me acabó el trabajo, no sabía si lanzarme en ese negocio porque no tenía otro. Fui a rezar y Lucas 12, la providencia. Y yo ahí, pues me quedaba callada y digo, ala, pues a ver, pues me lo creo, Señor, no sé por dónde va a salir esto, pero me lo creo, Señor, pues yo... algún alumno recibido para yo me hace falta un dinero para montar un negocio. Y al día siguiente me llama mi madre que le ha caído la lotería. Medio millón, que entonces era bastante. La mujer cogió un sábado ahí y esto yo lo recé pues un fin de semana, y me llamó el lunes, que se enteró que le había tocado justo el dinero que a mí me hacía falta para poner con otro socio la consulta. Luego se lo devolví, pero mi madre además, en cuanto le tocó, lo primero que pensó que era para mí. O sea, me llamó, hija, que tienes el dinero para montar un negocio. Y yo diciendo, Dios mío, o sea, que lo de menos es porque Dios no es la magia. Yo no le pedía dinero ni que me cayera la lotería a mi madre, porque yo nunca le utilizaba a Dios así. Bueno, de pequeña le hacía chantaje. Le decía, si voy a Pentecostés a Vitoria, por favor que aprueben eso. Porque no me daba tiempo de estudiar todo. Y le hacía chantaje de pequeña, pero luego ya vi que no funcionaba y que no sabía ni por dónde le tenía que coger, porque cuando iba por aquí, me iba por allá al otro. Y es algo que me sigue sorprendiendo y ojalá me siga sorprendiendo, porque pienso que voy por aquí y el otro va para el otro lado. El día que lo pille, malo, pero no le pillo. Cambia y es sorpresa. Bueno, pues total que bueno, pues puse el negocio de podología, ¿no? Lo que decía de la muerte de mi madre es otra de las cosas, claro. Yo conocí lo que tuve que conocer a mi padre, que fueron los mejores años de mi vida, los 8 años de la infancia, que muchos tendrán padres, pero desde luego un padre que haya jugado más con nosotros y que nos haya querido, a mí eso me ha marcado y no tengo ninguna herida de infancia. Mi padre venía del trabajo y nos hacía marionetas con una sábana a todos los hermanos. Después de tener 7 hijos, que venía cansado porque tenía que trabajar en 2 sitios porque mi madre no trabajaba afuera. Y he vivido eso muy bien, y claro, pero lógicamente con la que he vivido más era con mi madre. Entonces mi madre también pues un cáncer de colon, y todo muy unido a la madre de María Ángeles, que fue la que vino el otro día a dar testimonio. Éramos íntimas amigas las dos, y su madre debutó precisamente, además estuvieron en Cárcar, en el pueblo de Pitillas, en una javierada, y las dos tenían el cáncer, pero no lo sabían. Una debutó en un mes y a los 2 o 3 meses mi madre. O sea que encima, hasta el Señor con mi mejor amiga, las dos sufriendo la misma enfermedad. Tengo que decir que durante esa enfermedad yo a veces pensé que no quería a mi madre porque no estaba preocupada, os lo digo. O sea, yo llegué a pensar que no le quería a mi madre porque digo, si le quisiera estaría destrozada. Y no, el Señor otra vez ahí me fue dando fuerzas, dando una fe que para qué, Bueno, mi madre, que era de un carácter súper fuerte, pues no, fue una mujer de todo cariño, qué bien lo hacéis todo, hijas, cómo me cuidáis. O sea, fue todo una gozada los 2 años del cáncer de mi madre. Una mujer que venía de la quimioterapia, bueno, no, el primer día que le dieron la quimioterapia me encontré con un padre carmelita, Zubiri, otro del norte que igual le conoce, estaba en mi pueblo, y mi madre pidiéndose un vermú. Y yo diciendo, mamá, que te va a sentar mal. O sea, una mujer que nada le dolía, se iba a jugar, fue campeona de brisca de Navarra, estando con la quimio. Bueno, mi madre, en vez de decirme, hija mía, qué malita estoy, ven a Puente, que no vengas, que estoy fenomenal. O sea, todo fenomenal, bueno, alucinante. Todo vida a mano del Señor en toda la enfermedad. Y cuando pude perder los nervios de no ver la mano del Señor, porque llegó un momento que nos dijeron que faltaban, que estaba desahuciada prácticamente, que serían 3 o 4 meses lo que duraba, el único temor que yo tenía era el saber estar y cuándo había que estar, porque toda la familia se revolucionó, pues, y dije, no, todos no vamos a ir a la vez, hay que ir dosificando y vamos a un poco a organizarnos. Y el único día que tuve una duda de decir, ¿me voy este fin de semana a ver a mi madre o me espero porque me tocará a otros? Pues esa noche, el Señor, orando yo en casa por la noche, era un jueves por la noche, pues le pedí una palabra al Señor y me salió Eclesiástico 4, que es esta que a mí me... yo no la entendí. Bueno, pues dice, hijo, no prives al pobre del sustento, ni dejes en suspenso los ojos suplicantes. No entristezcas al que tiene hambre, no exasperes al hombre en su indigencia, no te ensañes con el corazón exasperado, no hagas esperar la dádiva al mendigo, no rechaces al suplicante atribulado, ni apartes tu rostro del pobre, no apartes del mendigo tus ojos, ni des a nadie ocasión de maldecirte, pues si te maldice en amargura de su alma, su hacedor escuchará su imprecación. Hazte querer de la asamblea, ante un grande baja tu cabeza, inclina al pobre tus oídos, responde a su saludo de paz con dulzura, arranca al oprimido de manos del opresor y a la hora de juzgar no seas pusilánime. Sé para los huérfanos un padre, haz con su madre lo que hizo su marido y serás como un hijo del Altísimo, él te amará más que tu madre. A mí me salió esta lectura el día que falleció mi madre. Entonces yo me fui a trabajar a las 8 de la mañana. Y me dijo María Ángeles, la que vino aquí el otro día a dar mi testimonio, era entonces mi jefa de enfermería, me dice, ¿cómo estás en casa? Y tal. Y yo, pues fíjate que lo llevo siempre fenomenal y he sabido estar en el momento que tenía que estar y todo, pero hoy tengo un desasosiego porque, no sé, me ha salido esta palabra, no la entiendo, y no sé si tengo que ir a Navarra, no tengo que ir, y a las 9 de la mañana me llamaron de Navarra que mi madre le había dado una embolia pulmonar. Yo sabía que eso era la muerte, porque era seguro que o se había muerto y me lo estaban engañando o no. Y entonces entendí la palabra, tu esposa irá con el esposo, pero yo te amo más que tu madre. O sea, como que el Señor me iba preparando para lo que iba a venir al día siguiente. Y entonces, de verdad que dije, Señor, gracias a Dios. O sea, hoy tenía que ir, pero voy por lo que tengo que ir. Pero la única duda que he tenido por cuidar a mi madre, hoy me la acabas de resolver. O sea, me voy a Navarra, pues mi hermana Sonia no sabía, tuve que prepararla. Yo de verdad que todo el tema de muertos, de verdad que de cajas de muertos, de flores, yo siempre lo he llevado muy mal, y yo creo que el Señor hasta me privó de eso porque no llega tiempo para ninguno de todos esos follones. Yo cogí mi coche, me fui para Madrid conduciendo yo, y mi coche se paró en Guadalajara a la altura de la estación del tren, y mi coche quedó se paró. Yo ahí ya no entendía nada, digo, Señor, pero si voy para... Aunque en el fondo de mi corazón yo sabía que mi madre había fallecido, que no me lo habían dicho para no ponerme nerviosa, pero yo pues no llegaba a lo que tenía que llegar, y no sé por qué el Señor nos tuvo un parón a mi hermana pequeña y a mí de 4 horas en Guadalajara hasta que vino un tren y nos montamos. Cuando llegué ya, pues estaba toda mi familia en el andén del tren, todos mis hermanos de Barcelona, todos vinieron. Y yo seguía estando alegre y dando gracias a Dios, pero ¿sabes por qué? Porque cómo había hecho toda la enfermedad, cómo había cuidado de mi madre, que no había sufrido, que tomando un café con un corazón le dio una embolia, que lo que le quedaba era horroroso, que yo que soy enfermera y veo terminales, es que es horroroso. que serían 73 años y era joven, pero él lo había hecho todo mejor que lo que yo podía haberlo imaginado. O sea, yo no lo podía haber imaginado así. Y llegué allí y verdaderamente llegué alegre. Y vi a mi madre en el sanatorio y no sentí, o sea, sentí que mi madre ya no estaba ahí, que era su cuerpo que había, pero que mi madre estaba en el cielo y bueno. Y, o sea, tuve una alegría que a todo el mundo, me acuerdo que los de allí hasta la renovación me decían, yo de verdad, estamos alucinados. Además, la gente me decía, ya caerá, pero no he caído nunca. Eso no, o sea, yo voy a mi pueblo y me acuerdo de la casa de mi madre y me da pena. Y me acuerdo muchas cosas de mi madre y me da pena, pero no lo viví nada de mal. Mis hermanas decían que de dónde sacaba aquello, que. Y luego, pues para remate, la comunidad otra vez. De pronto me veo a Pitillas allí apareciendo, al padre Pitillas, a María Ángeles, a Lourdes Monedero, a un montón de la comunidad de Madrid allí. Con toda la renovación de Navarra, todos los sacerdotes del País Vasco. Bueno, mi madre que decía que quería incineración, pero en Pamplona no había y no seguimos, porque fue una cosa que lo dijo a última hora. Pero mi madre siempre decía que en los entierros de los ricos y de la gente importante había muchos sacerdotes. Uh-huh. Y no fue incineración, fue una misa de cuerpo presente en el pueblo, pero con 10 sacerdotes, 5 o 6 de la renovación, vino pues, del País Vasco, bueno, todo el mundo, montón de gente, Pitillas, se salió en la homilía de alegría, hablando de mi madre, de la Javiera, de que con el cigarrillo aquí. Bueno, a mis hermanos, que no son creyentes, todos miraban para atrás diciendo, chiquitas, ¿este cura quién es? O sea, fue una milía de gloria, todos los hermanos luego juntos, repartiéndonos lo de nuestra madre, pero con cariño, pues tú llévate este pañuelito, tú no sé cuántos. Ahí no hubo líos de herencia, se dejó toda la pequeña, que era la que no tenía trabajo, se le dejó el piso y todo para ella y punto, los demás nada. Entonces, eso para mí ha sido, o sea, ¿qué quieres que os diga? Que yo sigo caminando con el Señor, que el Señor siempre está a mi lado, que es una gozada la comunidad, los hermanos que me ha puesto, que nunca me encuentro sola, que tengo muchísimos hermanos por ahí, que eso es para mí, mira, ahora los de Fray Escoba también, pues mi familia, y que gloria a Dios, no sé si me he pasado, yo he sido un poco de rollo, pero...